Apertura. Revista de Innovación Educativa. Volumen 11, número 2. Octubre 2019, marzo 2020. ISSN 2007-1094. Retroalimentación entre pares en un taller virtual de escritura de tesis de posgrado. Peer Feedback in Virtual Workshop of Postgraduate Thesis Writing. Por Guadalupe Álvarez, doctora en letras, profesora e investigadora adjunta del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. E Hilda Di Fabio, doctora en Ciencias de la Educación, profesora titular y directora del Centro de Investigaciones Cuyo y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Resumen.
En este artículo, analizamos las intervenciones de diferentes estudiantes en el capítulo de tesis de un par y en el propio capítulo en las actividades de retroalimentación de pares y expertos propuestas en un taller virtual de escritura de tesis. Se seleccionaron casos de alumnos que formaron parte de grupos de trabajo de dos estudiantes y un docente, de un seminario virtual de 90 horas orientado a la enseñanza de la escritura de la tesis, que se realizó en 2017 en la Universidad Nacional de Cuyo. La propuesta ha sido que cada alumno, junto con el docente, analice el propio capítulo y el de un par teniendo en cuenta tres fases. Primero, trabajar con el modelo de situación comunicativa y el modelo del evento. Segundo, con el modelo textual, en particular con los movimientos y pasos. Tercero, también con el modelo textual, pero las estrategias lingüísticas. En estas fases se promueven dos modalidades de retroalimentación, en texto y global. Ambas se analizan considerando encadenamiento, foco, función y tipo de análisis. Los resultados muestran diferencias con significatividad estadística en los comentarios al capítulo del par y al propio, según la modalidad de retroalimentación, así como de estas modalidades entre sí.
Palabras clave: retroalimentación en el texto, retroalimentación global, intercambio entre pares, taller virtual, tesis de posgrado. Abstract.
The aim of this paper is to analyze the interventions that different students share in their peer thesis chapter and in their own chapter in the framework of experts and peer feedback activities proposed in a virtual thesis writing workshop. Different students are select from working groups of two students and a teacher, which had developed in a 90 hours virtual workshop aimed at teaching thesis writing. This workshop was held in 2017 in National University of Cuyo. Within this workshop, each student with an expert and a peer had to analyze their own chapter and the peer chapter, taking into account three phases. Firstly, the focus and the communicative situation model and the event model. Secondly, the focus was the textual model, particularly movements and steps. Finally, the focus was also the textual model, but the linguistic strategies. In these phases, two types of feedback are promoted: in-text feedback and global feedback. Both are analyzed according to four categories: chaining, focus, function, and type of analysis. The results show differences with statistical significance between the comments of the own chapter and the peer chapter based on the feedback modalities, in text and global, and between the feedback modalities themselves.
Keywords: in text feedback, global feedback, peer interchange, virtual workshop, postgraduate thesis. Introducción.
Los estudiantes de posgrado presentan grandes dificultades para culminar los trabajos finales de sus carreras, y, en especial, la tesis.
Carlino, 2005.
Entre los factores que llevan a la escasa finalización de estos trabajos, y por lo tanto, de los programas, se encuentran los problemas vinculados con el desarrollo de las tareas de escritura.
Aitchison, 2009. Aitchison y Lee, 2006. Caffarella y Barnett, 2000, de Andrea, 2002.
Por lo general, sin soporte didáctico.
De Lamont, 2005.
Ante este panorama, diversos estudios han planteado que la interacción con pares, profesores y supervisores contribuiría al abordaje de diferentes aspectos que intervienen en la producción de la tesis.
Desde los experienciales y epistemológicos hasta los específicamente textuales.
Con base en la finalidad de esta investigación, nos interesa destacar algunas conclusiones puntuales de estos estudios, sobre todo de aquellos que dan cuenta de experiencias formativas presenciales.
Basturkman, East y Bitchiner, 2014. Carlino, 2008. Delisier, 2003. Maher y otros, 2008.
Delisier,
2003.
Como resultado de un seminario sobre escritura en ciencias sociales, orientado a graduados de geografía y antropología, destaca que el trabajo grupal en torno a diferentes ejemplares de tesis y realizado según bibliografía y pautas definidas con anticipación, ha permitido que los estudiantes pierdan el miedo a compartir su producción textual, tarea que contribuye, por otra parte, al desarrollo de una mirada crítica sobre los escritos. Carlino,
2008.
En el marco de talleres de escritura para estudiantes de maestría en educación y psicología, sugiere que las situaciones didácticas propuestas,
incluso la revisión entre pares de la tesis de los estudiantes,
deben estar andamiadas por los docentes de manera sostenida, a fin de que se alcance un desarrollo adecuado y los estudiantes reconozcan su utilidad. Maher y otros autores,
2008,
plantean que los alumnos reconocen dos contribuciones fundamentales de los grupos de escritura de tesis. Por un lado, a partir del trabajo colaborativo, se sienten partícipes de una comunidad científica y discursiva. En este sentido, comprenden la producción textual en el marco de las formas convencionales de la escritura académica, en particular, de la tesis. Y de manera similar a lo señalado por Delisier,
2003,
la escritura deja de ser entendida como una actividad llevada a cabo en el ámbito privado para ser pensada como un trabajo colectivo. Basturkman y otros autores, 2014,
por su parte,
se centran en la interacción de los estudiantes con los supervisores. En este sentido, analizan los comentarios de estos últimos a los borradores de tesis de diversas disciplinas. Este análisis comprende dos ejes, el foco y la función. El primero abarca el contenido, los requerimientos formales, la cohesión y coherencia, así como la exactitud y adecuación lingüística. En relación con la función pragmática, establecen tres categorías de comentario: referencial, directivo o expresivo, apreciativo. El primero brinda información, corrección o reformulación. El comentario directivo indica acciones futuras o produce información o conexiones. El último da cuenta de valoraciones sobre el escrito. De esta manera, concluye que el contenido y la exactitud lingüística representan el foco que aparece con más frecuencia en los comentarios en distintas disciplinas. Además, los comentarios relativos a la exactitud lingüística o a los requerimientos formales se manifiestan como informaciones o correcciones. En cambio, los relativos al contenido y a la cohesión, coherencia, se presentan como preguntas o sugerencias. Además de los estudios citados que reseñan experiencias en entornos presenciales, básicamente se ha estudiado la enseñanza virtual de la escritura en el posgrado.
Di Fabio y Heredia, 2013. Álvarez y Di Fabio, 2017-2018.
Y se ha destacado también la importancia del trabajo en colaboración. Di Fabio y Heredia,
2013,
refieren los resultados de una intervención virtual a través de la plataforma Moodle, que buscaba acompañar la producción de un capítulo de tesis doctoral. Según las autoras, uno de los principales logros de la intervención fue la posibilidad de superar el aislamiento académico y social que enfrentan los estudiantes durante el proceso de investigación y de escritura de la tesis. Respecto a una intervención virtual orientada a la escritura de la tesis, Álvarez y Di Fabio,
2017,
muestran que el trabajo grupal mediado por tecnologías promueve la toma de conciencia sobre diferentes aspectos de la producción y una explicación de estas problemáticas. Por ello, hace posible una reflexión metalingüística en torno a la tesis que no sería posible en soledad. Esta reflexión abarca dimensiones no solo globales y macrotextuales, sino microtextuales, incluyendo el reconocimiento de recursos y estrategias lingüísticas. Asimismo, Álvarez y Di Fabio,
2018,
a partir de un capítulo que los estudiantes elaboran como cierre de un taller virtual orientado a la escritura de tesis, han analizado la retroalimentación docente a este capítulo y los cambios que aplican los cursantes sobre la base de esas retroalimentaciones. Así, han reconocido el vínculo que se establece entre el diagnóstico inicial de cada estudiante y la retroalimentación. En definitiva, los estudios referidos mostrarían que las propuestas de enseñanza basadas en el intercambio con pares y expertos,
profesores y supervisores,
contribuyen a la elaboración de la tesis en la medida en que permiten abordar aspectos fundamentales de esa producción. Sin embargo, no hemos encontrado en las bases bibliográficas,
EBSCO, Google Académico, entre otras,
algún estudio acerca de la dinámica que un grupo de estudiantes establece en la revisión tanto de los propios capítulos como los de sus pares. En este artículo, analizamos y comparamos las intervenciones que diferentes estudiantes comparten en el capítulo de un par y en el propio en las actividades de retroalimentación de pares y expertos propuestas en un taller virtual de escritura de tesis.
Aspectos metodológicos.
Nuestra investigación es preponderantemente cualitativa, con un diseño de estudio de casos múltiples.
Stake, 1999-2005.
Más algunas instancias cuantitativas. Pretendimos capturar la complejidad de los casos y, en función de los análisis y las contrastaciones, dialogar con las teorías actuales sobre el intercambio entre pares y la escritura de la tesis de posgrado. Los 5 casos fueron seleccionados de la matrícula total de 8 participantes de un seminario virtual de posgrado que se impartió en 2017, con 90 horas de duración, en el cual las responsables de la investigación se han desempeñado como docentes. La selección se basó en un criterio internacional que retiene los casos que pueden proporcionar información más rica para el propósito del estudio. El seminario se dictó en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y ha estado destinado a profesionales de diversas carreras de las ciencias sociales y humanas.
Cursaron 4 con formación en educación y 4 en letras.
Quienes iniciaban el seminario debían haber elaborado 2 capítulos al menos de la tesis, lo que aseguraba que participaran estudiantes avanzados. El seminario se ha dictado con una modalidad tipo taller, que utiliza la plataforma virtual de la facultad y también documentos compartidos de Google Drive. Los entornos virtuales fueron diseñados a partir de una serie de conceptos que se detallan en otras publicaciones de las autoras.
Álvarez y Di Fabio, 2016, 2017, 2018.
Sobre la base de estos supuestos, el taller se organizó en 3 etapas. En la primera, los alumnos se presentan y reflexionan sobre el proceso de escritura y la posibilidad de brindar y recibir retroalimentación. Para cada una de estas actividades se dispone de un foro. En la segunda etapa, en los grupos de 2 integrantes conformados por afinidad disciplinar, deben revisar el propio capítulo y el del par durante 3 semanas. En la primera semana, consideran los conceptos de modelo, de situación e interacción comunicativa y modelo de evento.
Cubo y Bocio, 2011.
En este sentido, reconocen aciertos o desaciertos en torno a la manifestación de los interlocutores de la tesis, sus intenciones y expectativas, así como acerca del proceso de investigación y sus características. En la segunda semana, se centran en el modelo textual.
Cubo y Bocio, 2011.
En particular, en los movimientos y pasos de los capítulos. Esto es, en el propósito comunicativo en general y los medios retóricos de la movida, y la forma en que se muestran. Y en la tercera, analizan también el modelo textual, en específico los recursos y las estrategias del lenguaje. Para estas tareas, recurrimos a documentos compartidos en Google Drive y a foros. Propusimos al menos 2 tipos de consignas. Por un lado, la lectura del capítulo y el señalamiento de logros o inadecuaciones en relación con cada modelo. Por otro, una reflexión general sobre logros o inadecuaciones del capítulo. Así, se apunta a generar retroalimentación en texto y retroalimentación global.
Kumar y Strachey, 2007,
en torno al capítulo del colega y al propio capítulo. La retroalimentación en texto refiere a los comentarios escritos en los márgenes del documento en Google Drive, es decir, a los pensamientos que expresan el diálogo que establece el lector con el autor. La retroalimentación global, compartida en el foro, se presenta como un mensaje que sintetiza las apreciaciones principales sobre el texto. En la tercera y última etapa, cada estudiante revisa durante 2 semanas el propio capítulo a partir de los comentarios recibidos. Durante este periodo, interactúa vía correo electrónico con sus directores de tesis y con los docentes expertos. Para el propósito de este trabajo, en cada comentario, nuestra unidad de análisis, analizamos tanto las retroalimentaciones en el texto como las retroalimentaciones globales que cada estudiante ha efectuado en relación con el capítulo del par y con el propio. El análisis cualitativo de estas intervenciones ha comprendido diferentes dimensiones. Incluimos estas dimensiones y las subcategorías asociadas a estas. La dimensión de encadenamiento, con subcategorías encadenadas,
que dialoga con aportes previos,
y no encadenada,
no dialoga con aportes previos.
La dimensión de foco, con subcategorías de modelo de situación, modelo del evento y modelo textual,
relativo a movimientos y pasos.
La dimensión de función, con las subcategorías, referencial,
información, corrección o reformulación sobre el escrito,
directiva,
sugerencia de acciones futuras, obtención de información o de conexiones entre ideas,
apreciativa,
valoraciones positivas o negativas,
y de compromiso,
compromiso con futura acción.
La dimensión de tipo de análisis, con subcategorías retroalimentación básica de un fragmento puntual de la tesis, retroalimentación fundamentada de un fragmento puntual de la tesis, retroalimentación básica de una dimensión general de la tesis, retroalimentación fundamentada de una dimensión general de la tesis. Es importante considerar que, si el comentario se refiere a un modelo o función pragmática,
es el caso de la mayoría de los comentarios,
o a más,
en los 20 casos identificados se trata de una sola opción,
se reconoce una retroalimentación o dos. Por ejemplo, si alude únicamente al modelo del evento, se señala una. En cambio, si también remite al modelo textual, son dos. Por otra parte, para el cálculo de los tipos de análisis, simplificamos las categorías de manera dicotómica: retroalimentación básica y retroalimentación fundamentada. A fin de respetar la consistencia de los resultados, una de las autoras realizó el análisis completo, mientras que la segunda lo revisó como un tipo de validación interjuez. Por último, ambas conversaron en torno a los casos en que diferían hasta alcanzar consenso. Tras dar por cumplido este proceso, cuantificamos las retroalimentaciones en texto y globales al capítulo del par y al propio, según encadenamiento, foco, función y tipo de análisis. El corpus quedó conformado de la siguiente manera. Se contó con un total de 757 retroalimentaciones. De estas, 708 fueron en texto y 49 globales. Del total de 584 retroalimentaciones hechas en el capítulo del par, 555 fueron en texto y 29 globales, mientras que en el capítulo propio se hicieron 173 retroalimentaciones, 153 en texto y 20 globales. Cabe señalar que los comentarios en texto evidencian una gran dispersión tanto respecto del capítulo del par como del capítulo propio. Continuamos con la presentación de los datos obtenidos. Luego, aplicamos la prueba de diferencia de proposiciones por medio del programa STATS.
Hernández, Fernández y Baptista, 2014.
Para ponderar si aparecen diferencias estadísticamente significativas en las 4 categorías referidas.
Resultados.
Estructuramos la presentación de los resultados en 3 secciones. La retroalimentación en texto comparativa entre los comentarios al capítulo del par y los correspondientes al propio.
B.
La retroalimentación global siguiendo el mismo esquema. Y
C.
La comparación entre ambas modalidades de retroalimentación.
En las dos primeras, comparamos los porcentajes según las categorías predefinidas y la combinación de esas categorías. En la tercera sección, solo interesa el análisis por categorías debido a la desigualdad importante en el número de comentarios. Los hallazgos de las retroalimentaciones en texto se presentan a continuación. En la dimensión de encadenamiento, 0.2% de las retroalimentaciones en el capítulo del par corresponden a encadenadas y el 99.8% a no encadenadas. En cuanto al capítulo propio, 12% fueron encadenadas y 88% no encadenadas. Para la dimensión de modelo, 84% de las retroalimentaciones en el capítulo del par fueron textuales, 14% de evento y 2% de situación comunicativa, mientras que en el capítulo propio se dio un 91% textual, 8% de evento y 1% de situación comunicativa. En la dimensión de función pragmática, las retroalimentaciones en el capítulo del par fueron 7% referencial, 91% directiva, 2% apreciativa y 0% de compromiso con acción futura. Sobre las retroalimentaciones en el capítulo propio, 18% fueron de función referencial, 74% directiva, 3% apreciativa y 5% de compromiso con acción futura. En el tipo de análisis, la retroalimentación básica constituyó 76% en el capítulo del par, mientras que la fundamentada dio 24%. Por otro lado, en capítulo propio se hizo 73% de básica y 27% de retroalimentación. La categoría
encadenada
aparece con una frecuencia porcentual del 12% en relación con el capítulo propio, y esta diferencia es estadísticamente significativa. Respecto del modelo textual, es mayor el porcentaje de respuestas en el capítulo propio,
91% frente al 84%,
aunque sin significatividad estadística. El modelo de evento manifiesta un porcentaje de 14% en el capítulo del par, pero significativamente mayor que el 8% en el capítulo propio. En cuanto a la función pragmática, si bien se trata de porcentajes pequeños, las diferencias resultan a favor del capítulo propio en función referencial y de compromiso con acción futura, y a favor del capítulo del par en la función directiva. En ambos capítulos es ínfimo el porcentaje correspondiente al modelo de situación comunicativa y a la función apreciativa. Por otra parte, no advertimos diferencias estadísticamente significativas en los tipos de análisis. En los comentarios en texto, el encadenamiento solo aparece en la retroalimentación al capítulo propio, con claro foco en el modelo textual y en la función directiva. También en la retroalimentación al capítulo del par advertimos los mismos, foco y función. Al considerar algunas combinaciones de categoría de retroalimentación en texto, la más frecuente es modelo textual, directiva, retroalimentación básica con 63% en el capítulo del par y 62% en el propio. La siguiente más frecuente es modelo textual, directiva, retroalimentación fundamentada, con 13% en el capítulo del par y 8% en el propio. Cualquier otra combinación no arrojó datos por encima de 10%. En lo referente a las retroalimentaciones globales, se describen a continuación los resultados. Para la dimensión de encadenamiento, 7% de las retroalimentaciones en el capítulo del par corresponden a encadenadas y 93% a no encadenadas. En cuanto al capítulo propio, 90% fueron encadenadas y 10% no encadenadas. En la dimensión de modelo, 47% de las retroalimentaciones en el capítulo del par fueron textuales, 34% de evento y 19% de situación comunicativa, mientras que en el capítulo propio se dio un 20% textual, 70% de evento y 10% de situación comunicativa. En cuanto a la dimensión de función pragmática, las retroalimentaciones en el capítulo del par fueron 0% referencial, 78% directiva, 28% apreciativa y 0% de compromiso con acción futura. Sobre la retroalimentación en el capítulo propio, 55% fueron de función referencial, 0% directiva, 20% apreciativa y 25% de compromiso con acción futura.
Por último, en la dimensión del tipo de análisis, la retroalimentación básica constituyó el 31% en el capítulo del par, mientras que la fundamentada presentó 69%. Por otro lado, en el capítulo propio se hizo 30% de básica y 70% de retroalimentación fundamentada. Con significación estadística, los comentarios encadenados predominan en la retroalimentación global al capítulo propio, desde el modelo del evento y en función referencial o como compromiso con acción futura. Respecto del capítulo del par, en cambio, predomina el modelo textual y la función directiva. En suma, mientras que en la retroalimentación global al capítulo del par prima el contenido no encadenado, desde el modelo textual y con función directiva, respecto del capítulo propio, casi todos los comentarios son encadenados, desde el modelo de evento y con función referencial, a lo que se agrega un 25% de compromiso con acción futura. Por ello, la combinación de las categorías muestra una diversidad mayor que en la retroalimentación en texto, donde se lee otras combinaciones, se hace referencia a modelo de evento, directiva, retroalimentación básica, modelo de situación comunicativa, apreciativa, retroalimentación fundamentada, modelo textual, referencial
o apreciativo compromiso futuro,
retroalimentación básica, modelo de situación comunicativa, apreciativa o compromiso con acción futura, retroalimentación básica o fundamentada. En el capítulo del par, la combinación modelo textual, directiva, retroalimentación fundamentada arrojó 28%. Modelo de situación comunicativa, directiva, retroalimentación fundamentada ocupa 17%. Las combinaciones modelo textual, directiva, retroalimentación básica y modelo de evento, directiva, retroalimentación fundamentada equivalen a 13.5% cada una. Las combinaciones modelo textual, apreciativa, retroalimentación básica, modelo de evento, apreciativa, retroalimentación básica y modelo de evento apreciativa, retroalimentación fundamentada tienen cada una 7% y otro 7% restante se obtuvo de otras combinaciones reunidas. En cuanto al capítulo propio, 40% lo lleva la combinación modelo de evento, referencial, retroalimentación fundamentada, seguida por 25% de otras combinaciones agrupadas. La combinación modelo de evento, compromiso futuro, retroalimentación fundamentada equivale a 15%. Las combinaciones modelo de evento, referencial, retroalimentación básica y modelo de evento, apreciativa, retroalimentación fundamentada abarcan 10% cada una. Y la combinación modelo textual, apreciativa, retroalimentación básica ocupa solo 6%. Finalmente, a pesar de la marcada diferencia en el número de comentarios entre las retroalimentaciones en texto y las retroalimentaciones globales, es de interés compararlas por la variabilidad relevante que los resultados previos permiten anticipar en encadenamiento, foco, función y tipo de análisis. Para las retroalimentaciones en texto, en la categoría de encadenamiento, 2.8% fueron encadenadas y 97% fueron no encadenadas. En la categoría de modelo, 86% fueron textuales, 12% de evento y 2% de situación comunicativa. En la categoría de función pragmática, 9% fueron referenciales, 87% directivas, 3% apreciativas y 1% de compromiso con acción futura. Y en la categoría de tipo de análisis, el 75% corresponde a retroalimentación básica y 25% a retroalimentación fundamentada. En cuanto a las retroalimentaciones globales, en la categoría de encadenamiento, 41% fueron encadenadas y 59% fueron no encadenadas. En la categoría de modelo, 39% fueron textuales, 51% de evento y 10% de situación comunicativa. En la categoría de función pragmática, 22.5% fueron referenciales, 43% directivas, 24.5% apreciativas y 10% de compromiso con acción futura. Y en la categoría de tipo de análisis, el 31% corresponde a retroalimentación básica y 69% a retroalimentación fundamentada. La retroalimentación global evidencia un porcentaje considerable, estadísticamente significativo, de interacción encadenada, en tanto que la retroalimentación en texto se dirige al modelo textual. En la global, es más importante el porcentaje de comentarios que refieren al modelo de evento,
incluso aunque el porcentaje es bajo, con un 10%. Es estadísticamente significativa la diferencia respecto del modelo de situación comunicativa. Por otra parte, en el modelo textual advertimos una discrepancia relevante. En la retroalimentación en texto, solo el 6% de las respuestas,
34 de 605,
remiten a movimientos y pasos retóricos. Este guarismo se incrementa al 42%.
8 de 19.
En el caso de la retroalimentación global. En la primera, prevalece la función directiva. En cambio, en la global aparecen porcentajes de interés en función referencial, apreciativa y de compromiso con acción futura. Por último, la retroalimentación en texto opera con mayor frecuencia en el nivel básico y la global en el nivel fundamentado. En resumen, la retroalimentación en texto no es encadenada y hace hincapié en el modelo textual, con función directiva y de nivel básico. La retroalimentación global muestra un porcentaje considerable en la categoría encadenamiento. Se orienta al modelo de evento y al textual,
en ese orden,
con variadas funciones y opera a nivel fundamentado.
Conclusiones.
En este artículo hemos analizado las retroalimentaciones en el texto y las retroalimentaciones globales que han realizado diferentes estudiantes en el capítulo de un par y en el propio como parte de un taller virtual de escritura de tesis de posgrado. El análisis se ha efectuado en función de distintas categorías: encadenamiento, foco, función y tipo de análisis. El procedimiento analítico permitió registrar similitudes y diferencias entre las retroalimentaciones en el texto y las retroalimentaciones globales en el capítulo propio y el ajeno. Así, notamos que las retroalimentaciones en el texto se caracterizan por ser comentarios mayormente no encadenados, en tanto el encadenamiento aparece solo en los comentarios al propio capítulo y de manera poco frecuente. En las retroalimentaciones en el texto, por otra parte, en relación con el capítulo ajeno y con el propio, el foco está representado por el modelo textual. La función predominante es la directiva y el nivel de las retroalimentaciones suele ser básico. En cambio, las retroalimentaciones globales, si bien en el capítulo ajeno predomina el comentario no encadenado, desde el modelo textual y con función directiva, en el propio, gran parte de los comentarios son encadenados, desde el modelo de evento y con función referencial, a lo que se suma un porcentaje importante de compromiso con acción futura. Estos resultados revelan, como señala de Leiser,
2003,
que el trabajo en grupo sobre la producción textual permite desarrollar una mirada crítica sobre los escritos, lo que implica, entre otros aspectos, reconocer las diferentes dimensiones involucradas en la elaboración de la tesis.
Maher y otros autores, 2008.
Ya sea la dimensión propia de la investigación y de la situación comunicativa como la textual. De hecho, también advertimos que la mirada crítica sobre las producciones ajenas parece profundizar la reflexión sobre la propia tesis, en tanto se suscita un diálogo relevante para la futura edición del texto entre el autor y los revisores. Esta mirada, por otra parte, no se generaría espontáneamente por el hecho de que los estudiantes compartan los documentos o incluso cuenten con espacios virtuales para establecer intercambios. Por el contrario, coincidimos con Carlino,
2008,
en que el andamiaje propuesto por los docentes parece ser fundamental en el desarrollo de las tareas de retroalimentación. En este sentido, y en función de los hallazgos de este estudio, consideramos que, si bien tanto la retroalimentación en el texto como la retroalimentación global son imprescindibles para la dinámica de un seminario orientado a la producción de la tesis, en futuras ediciones convendría promover más la retroalimentación global por las operaciones que habilita. En particular, destacamos la importancia de suscitar no solo comentarios aislados, sino cadenas de comentarios que propicien el diálogo entre el autor de la tesis, los pares y los docentes expertos. De esta manera, el trabajo grupal mediado por tecnologías hace visible la reflexión metalingüística en torno a la tesis que no sería posible en soledad. En suma, creemos que se han evidenciado algunos aspectos centrales de la dinámica del grupo de pares en las actividades virtuales de retroalimentación de la tesis de posgrado. Consideramos que, para darle continuidad a esta investigación, se vuelve imprescindible estudiar los cambios que realizan los estudiantes a partir de los comentarios de los pares y los expertos, es decir, analizar la disposición para actuar a partir de la información recibida y utilizarla para transformar el texto.
Referencias bibliográficas.
Aitchens and Clare, 2009, Writing Groups for Doctoral Education, Students in Higher Education, volumen 34, número 8, de la página 905 a la 916.
DOI 2.10.1080 / 03075070902785580.
Aitchison Clare y Lee Allison, 2006. Research Writing, Problems and Pedagogies, Teaching in Higher Education, volumen 11, número 3, de la página 265 a la 278.
DOI 2.10.1080 / 1356-251-06006-80574.
Álvarez Guadalupe y Di Fabio de Anglad, Hilda, 2016. Formación virtual en estrategias para la producción conceptual y escrita en el posgrado en Ciencias Sociales y Humanas. Revista Q, volumen 10, número 20, de la página 110 a la 136.
DOI 2.10.18566 / revista Q.V10N20.A05.
Álvarez Guadalupe y Di Fabio Anglad, Hilda, 2017. La actividad metalingüística en espacios de interacción entre pares. Reflexiones en torno a un taller virtual orientado a la escritura de la tesis de posgrado. Perfiles educativos, volumen 39, número 155, de la página 51 a la 67. Recuperado de
www.eissue.unam.mx/perfiles/download.php, signo de interrogación, clave, signo igual, 2017-155-51-67.
Álvarez Guadalupe y Di Fabio Anglad, Hilda, 2018. Retroalimentación docente y aprendizaje en talleres virtuales de escritura de tesis. Apertura. Revista de Innovación Educativa. Volumen 10, número 1. De la página 8 a la 23. Recuperado de http://...
/apertura/index.php/apertura.
Bas Turkman, Helen, East Martin y Pete Schenner Jones, 2014. Supervisors on Script Feedback Comments on Drafts of Dissertation, Socializing Students into the Academic Discourse Community, Teaching in Higher Education, volumen 19, número 4, de la página 432 a la 445.
DOI 2.10.1080/1356-2517.2012.752728.
Caffarella Rosemary y Barnett Bruce, 2000. Teaching Doctoral Students to Become Scholarly Writers. The Importance of Giving and Receiving Critics. Studies in Higher Education, volumen 25, número 1, de la página 39 a la 52.
DOI 2.10.1080/03075070116000.
Carlino Paula, 2005. ¿Por qué no se completan las tesis en los posgrados? Obstáculos percibidos por maestrandos en curso y magíster exitosos. Educere, Revista Venezolana de Educación, volumen 9, número 30, de la página 415 a la 420. Recuperado de
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/199809-2/artículo19.pdf. Corchete 07-05-2017, corchete.
Carlino Paula, 2008. Exploración de géneros, diarios de tesis y revisión entre pares. En Elvira Arnoux, directora. Escritura y producción de conocimientos en las carreras de posgrado. De la página 227 a la 246. Buenos Aires, Santiago Arcos Editor. Cubo de Severino, Liliana. Y Bocio Iris, 2011. La tesis como clase textual y su proceso de escritura. En Liliana Cubo, Hilda Puyati y Nancy Lacon. Escribir una tesis, Manual de Estrategias de Producción, de la página 11 a la 34. Córdoba, Argentina, Comunicarte. De Andrea Livia, 2002. Obstacles to Completion of the Doctoral Degree in Colleges of Education. Educational Research Quarterly. Volumen 25, número 3, de la página 42 a la 58. De Lamont, Sara, 2005. Four Great Gates, Dilemmas, Direction and Distractions in Educational Research. Research Papers in Education, volumen 20, número 1, de la página 85 a la 100.
DOI 2.10.1080, diagonal 02671-52052-000-341345.
De Lizard, Didia, 2003. Teaching Graduate Students to Write. A Seminar for Thesis and Dissertation Writers. Journal of Geography in Higher Education. Volumen 27, número 2. De la página 169 a la 181.
DOI 2.10.1080, diagonal 030-982-603-05676.
Di Fabio de Anglat, Hilda, y Heredia María del Valle, 2013. El taller de tesis doctoral en educación desde un enfoque comprensivo de escritura a través de la plataforma Moodle, en el sexto Seminario Internacional de Educación a Distancia, recuperado de
http://unsu.edu.ar/seminario-rueda/upload/t234.pdf.
Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar, 2014, Metodología de la Investigación, sexta edición, México, McGraw-Hill. Jara Solar Iván, 2013, Descripción Funcional de Introducciones de Tesis Doctorales en las Disciplinas de Química y Lingüística, Onomasein, volumen 28, de la página 72 al 87.
DOI 2.10.7764/onomasein.28.7.
Kumar Vijay y Strake Elke, 2007. An Analysis of Writing, Feedback on a PhD Thesis. Teaching in Higher Education, volumen 12, número 4. De la página 461 a la 470.
DOI 2.10.1080/13562510701415433.
Maher Damien, Seaton, Leonie, McMullen, Kathy, Fitzgerald, Terry, Otsuji Emi y Lee Allison, 2008. Becoming and Being Writers: The Experiences of Doctoral Students in Writing Groups. Studies in Continuing Education, volumen 30, número 3, de la página 263 a la 275.
DOI 2.10.1080/01580370380243-9870.
Steak Robert, 1999. Investigación con estudio de casos, Madrid, Morata. Steak Robert, 2005. Qualitative Case Study en N.N.K. Dancing y Y.S. Lincoln. The Sage Handbook of Qualitative Research, segunda edición, de la página 443 a la 458. Thousand Oaks, C.A. Sage. Volumen 11, número 2. De la página 8 a la 21. Universidad de Guadalajara. 10.18381. Diagonal AP.V11N2.154. Este artículo es de acceso abierto. Los usuarios pueden leer, descargar, distribuir, imprimir y enlazar al texto completo siempre y cuando sea sin fines de lucro y se cite la fuente. ¿Cómo citar este artículo? Álvarez Guadalupe y Di Fabio Hilda, 2019. Retroalimentación entre pares en un taller virtual de escritura de tesis de posgrado. Apertura, volumen 11, número 2, de la página 8 a la 21.
http://dlibro.com/ fedoy.org/10.18381/ap.v11n2.1540.
Recepción del artículo, 30 de noviembre del 2018. Aceptación para publicación, 1 de marzo del 2019. Publicación, 30 de septiembre de 2019.